Está en línea con nosotros el periodista y escritor Samuel Blixen, a quien saludamos esta mañana. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación.
No, buen día. Gracias a ti, Blixen. Bueno, decía Manini cuestiona el relato.
Dice,
que en fin, que se ha construido un relato sobre estas mujeres que pertenecían a una organización armada, dando de alguna manera sustento o argumentación a lo que va a ser la ausencia de los legisladores de Cabildo en este acto. ¿Cómo fue que ocurrieron los hechos, Samuel? Yo no sé en ese momento si tú estabas preso ya.
Yo estaba preso
porque
ya.
Porque tú pertenecías al MLN, tú eras parte de esta guerrilla.
Claro, pero yo estaba preso del 72. De todas formas, el caso de las muchachas de abril fue, digamos, una vez retomada la democracia, fue tratado exhaustivamente por todo el mundo, incluso por los familiares en primer lugar, ¿no? Uh-huh. Cuando pudieron dar testimonio de lo que había pasado, y además se encuentran algunos elementos en documentación de origen militar que da una idea de en qué contexto ocurrió eso, ¿no? Y yo diría que precisamente el relato de Cabildo es flojo por varios costados y que los hechos desmienten, ¿no? Ahora se ha conocido además los documentos sobre las actividades forenses que se hicieron, ¿verdad? Es decir, que revelan cómo fueron los hechos también, ¿no? En el caso del oficial que murió, que el relato oficial había sido que había sido víctima de los disparos de las muchachas, después se encuentra que
Eso es lo que recuerda Manini hoy también.
Claro, seguro. Pero
que mataron a un oficial.
Claro, yo recuerdo que en Brecha, en varias ocasiones escribí sobre las muchachas de abril, cuando todavía había posibilidades de encontrar a familiares que contaban los de primera mano, los que estaban en el momento ahí cuando entraron, ¿verdad? A esa serie de apartamentos. Uh-huh. Y lo que contaban era desastroso, ¿no? O sea, cómo fueron acribilladas las muchachas, ¿no? Hubo un relato oficial que se mantuvo durante mucho tiempo, a pesar de que surgían por todos lados los elementos que demostraban de que en principio hubo un allanamiento con un gran despliegue donde los militares, tanto oficiales como soldados, estaban muy nerviosos, y la razón de que estuvieran nerviosos era que estaban buscando el objetivo de ellos era encontrar el lugar donde se hacían la documentación falsa. Es decir, un lugar donde se hacían documentos falsos para los militantes clandestinos. Y estaban buscando a alguien que, de hecho, Barrios estaba ya, se había ido el día anterior a la Argentina. Pero entran en ese lugar que era muy apretado porque era un corredor muy estrecho y empiezan ya a darse órdenes y contraórdenes. Al principio entran en la casa de la madre de Barrios, ¿no? Que era enfrente, el apartamento que quedaba enfrente, y destruyeron todo y estuvieron a punto de matar al padre, y alguien dijo, no, ojo que no es él, porque se había dado esa situación. Esto lo estoy contando en función de los testimonios que rescatamos todos, ¿no? Es decir, cuando se pudo conversar con la gente. Y en mi opinión, había un despliegue muy grande en toda la zona y en los edificios cercanos también, ¿verdad? Es decir, en las azoteas. Entonces se produjo el episodio ese del policía que venía en su bicicleta y que lo confundieron con Washington Barrios y lo mataron. Y la presunción más más lógica sería que a raíz de ese tiroteo en la calle, en el interior de los apartamentos empezó a disparar. Y hay fotos donde las chicas aparecen acurrucadas en un lugar, y no tienen armas a la vista y están acribilladas a balazos, ¿no? Es decir, la autopsia registraba como más de 30 impactos de bala en cada uno de los cuerpos, ¿no? O sea que, y están las tres acurrucadas en un lugar, da la sensación de que tratando de evitar esa lluvia de balas que, de hecho, por las fotos de las mamparas y de las paredes, es decir, quedaron como voladores, ¿no? Fue una cosa brutal.
Y una de ellas embarazada, la esposa de Barrios.
Una de ellas estaba embarazada, sí, exactamente. No sé exactamente si de la autopsia forense se establece a qué arma pertenecía el disparo que mató al oficial, ¿no? Que hirió al oficial que después murió. Que en el relato oficial se dice que fue producto de los disparos de las chicas. No hay ninguna evidencia de que las chicas estuvieran armadas y que estuvieran disparando. Siempre se adujo de que la muerte de ese oficial fue producto del nerviosismo de sus compañeros cuando estaban disparando. La cantidad de disparos fue increíble, ¿verdad? O sea, sí. Es muy difícil controlar algo cuando hay mucha gente disparando al mismo tiempo.
Sí. Samuel, ¿qué lugar ocupaban estas militantes dentro del movimiento?
Bueno, ahí tú decías hace un momento que, de hecho, la derrota militar del MLN la podés echar en diciembre del 72 y esto ocurrió en el 74. De todas formas, lo que hay que establecer es que los restos del MLN que salieron para el exterior a lo largo de 1972 y 1973 se reunificaron básicamente primero en Chile y después en Argentina, ¿verdad? La inteligencia militar estaba muy muy atenta a los contactos que podían haber entre los militantes tupamaros en la Argentina y la gente que había respondido acá en Uruguay al 26 de marzo. Entonces había en 1974 toda una estructura de militantes del 26 de marzo, que no era el MLN, pero que los dirigentes en Buenos Aires realizaban contactos con ellos para ver en qué medida de esos grupos semiorganizados del 26 de marzo podían convertirse en la base de una estructura del MLN acá, la reagrupación del MLN acá. Venía gente del exterior, de Buenos Aires, y tomaba contactos con ellos. Entonces la inteligencia militar tenía la información y en marzo de 1974 hubo una ofensiva contra el movimiento 26 de marzo, contra los militantes del movimiento 26 de marzo. De esa ofensiva, que implicó una serie de interrogatorios y de torturas muy duras, surge la información de dónde se habían realizado en qué casas se habían construido berretines y en qué casas había de alguna manera lugares donde se hacían, por ejemplo, se imprimían volantes o donde se hacían documentos falsos. De esa actividad de represión contra el 26 de marzo es que surge la información donde se va a buscar a Barrios, ¿no? Al que se indicaba como quien tenía ese lugar de fabricación de documentos. Y para los militares era muy importante, porque tener el lugar donde se fabricaban documentos era saber a quién estaban fabricando documentos, para quién, ¿verdad? Por eso la importancia que se le dio a ese operativo y la cantidad de militares que participaron en él. Ese es más o menos el origen, ¿no? Ahora, no sé exactamente cuál era el grado de militancia que tenían las tres chicas. Yo creo que era muy muy periférico, ¿no? Porque en ese momento, además, en lo que tenía que ver con el MLN, todas las cosas eran muy residuales y de alguna manera referidas a lo que se estaba organizando en Argentina. Entonces, Washington Barrios, bueno, después desaparece en Argentina, Washington Barrios, ¿no?
Sigue desaparecido.
Claro, sigue desaparecido, incluso Gavazzo tuvo la gentileza de hablar con familiares para decirle, miren que está viviendo en Argentina, cuando ya estaba muerto, ¿no? Además, la muerte de él, la desaparición de él, es muy extraña porque lo habían agarrado en el interior, creo que en Córdoba, y por un hecho menor, y entonces lo trasladaron a La Plata, y en esos traslados él desaparece, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, es la historia de cómo personal del CID operó en Argentina en 1974, en 1975 y después, por supuesto, en 1976. Pero hoy ya tenemos evidencia de que la coordinación con Argentina se dio incluso antes, mucho antes del golpe de marzo de 1976 en Argentina, ¿no? Y había muchas conexiones con la Policía Federal, etcétera. Pero bueno, ese es más o menos el contexto en el que se da, hasta donde yo sé, el episodio de las chicas de abril.
Claro. Y que, digamos, sobre estos hechos basó su sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, y también el fiscal, ¿no? El fiscal de delitos de lesa humanidad, sí, claro. Yo creo que hubo testimonios, pero también hubo, y eso es muy importante, documentación que avalaba un poco la forma en que ocurrieron los hechos, ¿no? Y bueno, a esta altura a mí me parece que es un poco es evidente, digamos, la manera en que murieron las chicas de abril. Pero en su momento en el mismo 74, ¿no? El jefe del operativo, que después llegó a ser comandante en jefe del ejército cuando el gobierno de Luis Alberto Lacalle, ¿verdad? Involucrado además en el episodio de la desaparición y asesinato del chileno Berríos también. O sea,
Rebollo, decís.
Rebollo, sí, Juan Modesto Rebollo, que era fue el responsable del operativo. Y bueno, se conoce una serie de datos que a mi juicio hacen muy insostenible la versión que pretende seguir defendiendo Manini, ¿no? Pero es interesante porque Manini es capaz de confrontar la realidad de la cantidad de elementos y las decisiones judiciales e internacionales sobre esto, y sigue insistiendo en que fue un operativo del MLN, cuando el MLN estaba, ya digo, en Uruguay prácticamente no existía, y lo único que había eran algún tipo de contactos de gente que viajaba de Buenos Aires a Montevideo, sí, sí, para hacer.
Y ese último centro que tú decías de fabricación de documentos falsos.
Claro, claro, exactamente, porque, de alguna manera los que estaban más o menos organizados dentro de la precariedad de la situación, por la represión incluso, era la gente del 26 de marzo. Venían militantes de la dirección de los Tupamaros en Argentina para tomar contacto con la gente que estaba más o menos organizada. Creo que esa es un poco la relación entre el MLN y el 26 de marzo, y la manera en que el MLN estaba tratando de instalarse en Uruguay, ¿no? Lo persiguió en dos o tres oportunidades, y en las tres oportunidades la represión fue sangrienta, ¿no? La última fue en el 75, cuando viajaron una serie, después de la división del MLN en agosto del 75 en Buenos Aires, viajaron acá lo que se llamaban los peludos, y bueno, terminó con ese combate y asesinato que se dio en el cerro, ¿no? En las playas del cerro, donde murieron cuatro, y bueno, también hubo, es decir, ese fue, tengo entendido, el último intento, ¿verdad?, de volver al Uruguay, instalar algo en Uruguay.
De aquello después que quedaba.
Ya quedó,
Samuel, tú que escribiste sobre el tema, ¿vas a ir hoy al acto?
Sí, mirá, estoy bastante embromado físicamente por problemas del corazón y todo eso, pero si no aprieta mucho el frío voy a tratar de estar, sí.
Ay, bueno, sí, está bravo,
Samuel. Sí, pero voy a ir, escúchame, no voy a ir al Salón de los Pasos Perdidos, voy a ir a la concentración que se haga afuera, porque yo pienso que ese intento de cumplir con la sentencia, ¿no?, de la Corte, sí, Interamericana, me parece que es una forma de evitar un verdadero reconocimiento. Pero bueno, creo que los familiares ya han dicho, ¿verdad?, que digamos, van a concentrarse afuera, y bueno, creo que ese va a ser el verdadero homenaje.
O sea, el acto, digamos, oficial, es por invitación.
Claro.
Invitó a la Cancillería, solo nos llevó la invitación de la Cancillería.
Pero vos fíjate que es medio ridículo, uno tiene que apuntarse para entrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Por un acto, es decir, registrar quiénes van, si tiene, huele a manllamiento, me parece,
¿no? Bueno, capaz que quieren saber la cantidad de gente para no sé.
¿Y quiénes? ¿Y quiénes además? Pero bueno, yo creo que de alguna manera, como dijeron en la conferencia de prensa de ayer, de familiares, va a haber un reconocimiento, digamos, popular, que se va a hacer afuera, ¿no?
Ese va a ser. Ahí vas a ir, bueno, anda muy abrigado entonces.
Sí, eso sí, cómo no.
Samuel Blixen, gracias.
No, gracias a ustedes y que pasen bien.
Bueno, un saludo.
A ti.
Hasta luego.